Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Carmen Feito Maeso declamando poemas de Alejandra Pizarnik. ¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Bienvenidos una vez más a La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. En el podcast que le vamos a ofrecer hoy incorporamos una nueva autora. Se trata de la argentina Alejandra Pizarnik, siendo Carmen Feito Maeso quien se encargará de la declamación de sus poemas. El contenido es el siguiente: 1. Extracción de la piedra de locura. 2. La carencia. 3. La enamorada. 4. Linterna sorda. 5. Días en que una palabra. 6. El miedo. 7. La última inocencia. Esperamos pase un rato agradable. Comienza ya La Voz del Poeta. Carmen Feito Maeso nace en Madrid. Ha realizado estudios superiores de literatura, teatro, solfeo y canto, además de realizar varios cursos de formación, teatro, voz, montaje, formación del actor, declamación e improvisación, arte dramático. Ha realizado más de 100 recitales poéticos entre autores de diferentes épocas, tanto en el territorio español como en el extranjero, colaborando con el Instituto Cervantes. Ha dedicado gran parte de su tiempo a la enseñanza de la declamación a niños de colegios de diferentes edades. Su carrera como declamadora se ha visto premiada en diversas ocasiones. Flora Alejandra Pizarnik nace el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires, falleciendo el 25 de septiembre de 1972 en Buenos Aires, Argentina. Hija de inmigrantes judíos de origen ruso y eslovaco dedicados al comercio de la joyería. Tenía una hermana mayor llamada Miriam. Su infancia fue muy complicada. Tartamudeaba, con grandes problemas de acné y una marcada tendencia a subir peso. Estas eventualidades minaban seriamente su autoestima. La autopercepción de su cuerpo y su continua comparación con su hermana le complicaron de manera obsesiva. Padecía lo que se conoce como trastorno límite de la personalidad. Lectora profunda de muchos y grandes autores, intentó ahondar en los temas de sus lecturas y aprender de lo que otros habían escrito. Así se motivó tempranamente por la literatura y por el inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis. Firmemente apolítica e influenciada en su lirismo por Antonio Porcia, los simbolistas franceses, por el espíritu del romanticismo y por los surrealistas. Pizarnik escribió libros poéticos de notoria sensibilidad e inquietud formal, marcada por una insinuante imaginería. Sus temas giraban en torno a la soledad, la infancia, el dolor y sobre todo la muerte. Su primer libro fue La tierra más ajena, 1955. Más tarde publicó La última inocencia, 1956, volumen dedicado a su psicoanalista, y Las aventuras perdidas, 1958. Entre 1960 y 1964 residió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Entabló amistad con Julio Cortázar, Rosa Chacel y Octavio Paz, entre otros, siendo este último el prologuista de Árbol de Diana, 1962. Regresa a Buenos Aires en 1964, publicando sus poemarios más importantes, Los trabajos y las noches, 1965, Extracción de la piedra de la locura, 1968, o El infierno musical, 1971. En 1969, recibe la beca Guggenheim, lo que le permitió viajar a Nueva York, y en 1971 una Fulbright. El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico Seconal durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, en donde se hallaba interna a consecuencia de su cuadro depresivo y tras dos intentos de suicidio. Hoy tiene un monumento en la calle Güemes, en Avellaneda. Extracción de la piedra de locura.
La luz mala se ha avecinado y nada es cierto. Y si pienso en todo lo que leí acerca del espíritu, cerré los ojos. Vi cuerpos luminosos que giraban en la niebla, en el lugar de las ambiguas vecindades. No temas, nada te sobrevendrá. Ya no hay violadores de tumbas. El silencio siempre. Las monedas de oro del sueño. Hablo como en mí se habla. No mi voz obstinada en parecer una voz humana, sino la otra que atestigua que no he cesado de morar en el bosque. Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín en ruinas en la memoria, allí, yo, ebria de mil muertes, hablo de mí conmigo solo, por saber si es verdad que estoy debajo de la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le dirás que no sabes? ¿Te deseas otra? La otra que eres se desea otra. ¿Qué pasa en la verde alameda? Pasa que no es verde, y ni siquiera hay una alameda, y ahora juegas a ser esclava para ocultar tu corona. ¿Otorgada por quién? ¿Quién te ha ungido? ¿Quién te ha consagrado? El invisible pueblo de la memoria más vieja, perdida por propio designio, has renunciado a tu reino por las cenizas. ¿Quién te hace doler? Te recuerda antiguos homenajes. No obstante, lloras funestamente y evocas tu locura, y hasta quisieras extraerla de ti como si fuese una piedra a ella. Solo privilegio. En un muro blanco dibujas las alegorías del reposo, y es siempre una reina loca que yace bajo la luna sobre la triste hierba del viejo jardín. Pero no hables de los jardines, no hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes, habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Habla del dolor incesante de tus huesos, habla del vértigo, habla de tu respiración, de tu desolación, de tu traición. Es tan oscuro, tan en silencio el proceso a que me obligo. Oh, habla del silencio. De repente, poseída por un funesto presentimiento de un viento negro que impide respirar, busqué el recuerdo de alguna alegría que me sirviera de escudo o de arma de defensa o aún de ataque. Parecía el Eclesiastés. Busqué en todas mis memorias y nada. Nada debajo de la aurora de dedos negros. Mi oficio, también en el sueño lo ejerzo, es conjurar y exorcizar. ¿A qué hora empezó la desgracia? No quiero saberlo. No quiero más que un silencio para mí y las que fui. Un silencio como la pequeña choza que encuentran en el bosque los niños perdidos. ¿Y qué sé yo que ha de ser de mí si nada rima con nada? Te despeñas. Es el sinfín desesperante, igual y no obstante contrario a la noche de los cuerpos, donde apenas un manantial cesa, aparece otro que reanuda el fin de las aguas. Sin el perdón de las aguas no puedo vivir. Sin el mármol final del cielo no puedo morir. En días de noche, pronto asistirás al animoso encabritarse del animal que eres. Corazón de la noche, habla. Haberse muerto en quien se era y en quien se amaba. Haberse y no haberse dado vuelta como un cielo tormentoso y celeste al mismo tiempo. Hubiese querido más que esto y a la vez nada. Va y viene diciéndose solo en solitario vaivén, sin perderse gota a gota el sentido de los días. Señuelos de conceptos, trampas de vocales. La razón me muestra la salida del escenario donde levantaron una iglesia bajo la lluvia. La mujer loba deposita su vástago en el umbral y huye. Hay una luz tristísima de cirios. acechados por un soplo maligno. Llora la niña loba. Ningún dormido la oye. Todas las pestes y las plagas para los que duermen en paz. Esta voz, ávida venida de antiguos plañidos, ingenuamente existes. Te disfrazas de pequeña asesina. Te das miedo frente al espejo. Hundirme en la tierra. Y que la tierra se cierre sobre mí. Éxtasis sin norte. Tú sabes que te han humillado hasta cuando te mostraban el sol. Tú sabes que nunca sabrás defenderte. Que solo deseas presentarles el trofeo. Quiero decir, tu cadáver. Y que se lo coman y se lo beban. Las moradas del consuelo. La consagración de la inocencia. La alegría inadjetivable del cuerpo. Si de pronto una pintura se anima y el niño florentino que miras ardientemente extiende una mano y te invita a permanecer a su lado, en la terrible dicha de ser un objeto a mirar y admirar. No, dije, para ser dos hay que ser distintos. Y yo estoy fuera del marco, pero el modo de ofrendarse es el mismo. Briznas. Muñecos sin cabeza. Yo me llamo toda la noche. Y en mi sueño un carromato de circo lleno de corsarios muertos en sus ataúdes. Un momento antes, con bellísimos atavíos y parches negros en el ojo, los capitanes saltaban de un bergantín a otro como olas, hermosos como soles. De manera que soñé capitanes y ataúdes de colores deliciosos y ahora tengo miedo a causa de todas las cosas que guardo. No un cofre de piratas, no un tesoro bien enterrado, sino cuantas cosas en movimiento, cuantas pequeñas figuras azules y doradas gesticulan y danzan, pero decir no dicen. Y luego está el espacio negro. Déjate caer. Déjate caer, umbral de la más alta inocencia, o tal vez tan solo de la locura. Comprendo mi miedo a una rebelión de las pequeñas figuras azules y doradas. Alma partida, alma compartida, he vagado y errado tanto para fundar uniones con el niño pintado en tanto que objeto a contemplar. No obstante, luego de analizar los colores y las formas, me encontré haciendo el amor con un muchacho viviente en el mismo momento en que el cuadro se desnudaba y me poseía detrás de mis párpados cerrados. Sonríe. Yo soy una minúscula marioneta rosa. Con un paraguas celeste yo entro por su sonrisa. Yo hago mi casita en su lengua. Yo habito en la palma de su mano. Cierra sus dedos un polvo dorado, un poco de sangre. Adiós. Uf, adiós. Como una voz no lejos de la noche, arde el fuego más exacto. Sin piel ni huesos andan los animales por el bosque hecho cenizas. Una vez el canto de un solo pájaro te habla aproximando al calor más agudo. Mares y diademas, mares y serpientes. Por favor, mira cómo la pequeña calavera de perro suspendida del cielo raso, pintado de azul, se balancea con hojas secas que tiemblan en torno a ella. Grietas y agujeros en mi persona escapada de un incendio. Escribir. Es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponda al hueso de la pierna. Miserable mixtura. Yo restauro. Yo reconstruyo. Yo ando así de rodeada de muerte. Y es sin gracia, sin aureola, sin tregua. Y esa voz, esa elegía a una causa primera. Un grito.
un soplo, un respirar entre dioses. Yo relato mi víspera.
¿Y qué puedes tú? Sales de tu guarida y no entiendes. Vuelves a ella y ya no importa entender o no. Vuelves a salir y no entiendes. No hay por dónde respirar. Y tú hablas del soplo de los dioses. No me hables del sol porque me moriría. Llévame como a una princesita ciega, como cuando lenta y cuidadosamente se hace el otoño en un jardín. Vendrás a mí con tu voz apenas coloreada por un acento que me hará evocar una puerta abierta, con la sombra de un pájaro de bello nombre, con lo que esta sombra deja en la memoria, con lo que permanece cuando avientan las cenizas de una joven muerta, con los trazos que duran en la hoja después de haber borrado un dibujo que representaba una casa, un árbol, el sol y un animal. Si no vino es porque no vino. Es como hacer el otoño. Nada esperabas de su venida, todo lo esperabas. Vida de tu sombra, ¿qué quieres? Un transcurrir de fiesta delirante, un lenguaje sin límites, un naufragio en tus propias aguas. ¡Oh, avara! Cada hora, cada día yo quisiera no tener que hablar. Figuras de cera a los otros y sobre todo yo, que soy más otra que ellos. Nada pretendo en este poema, si no es desanudar mi garganta. Rápido tu voz más oculta se transmuta, te transmite tanto que hacer y yo me deshago. Te excomulgan de ti, sufro, luego no sé. En el sueño el rey moría de amor por mí, aquí pequeña mendiga te inmunizan y aún tienes cara de niño. Varios años más y no le caerás en gracia ni a los perros. Mi cuerpo se abría al conocimiento de mi estar y de mi ser confusos y difusos. Mi cuerpo vibraba y respiraba según un canto ahora olvidado. Yo no era aún la fugitiva de la música. Yo sabía el lugar del tiempo y el tiempo del lugar en el amor. Yo me abría y ritmaba los viejos gestos del amante, heredera de la visión de un jardín prohibido. La que soñó, la que soñaba. Paisajes prodigiosos para la infancia más fiel, a falta de eso, que no es mucho. La voz que injuria tiene razón, la tenebrosa luminosidad de los sueños ahogados. Agua dolorosa, el sueño demasiado tarde, los caballos blancos demasiado tarde, el haberme ido con una melodía demasiado tarde. La melodía pulsaba mi corazón y yo lloré la pérdida de mi único bien. Alguien me vio llorando en el sueño y me expliqué dentro de lo posible, mediante palabras simples. Dentro de lo posible. Palabras buenas y seguras. Dentro de lo posible. Me adueñé de mi persona. La arranqué del hermoso delirio. La anonadé a fin de serenar el terror que alguien tenía que me muriera en su casa. ¿Y yo? ¿A cuántos he salvado yo? El haberme prosternado ante el sufrimiento de los demás, el haberme acallado en honor de los demás, retrocedí a mi roja violencia elemental, el sexo a flor de corazón, la vía del éxtasis entre mis piernas, mi violencia de vientos rojos y de vientos negros. Las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños. Puertas del corazón, perro apaleado, ve un templo, tiemblo, ¿qué pasa?
no pasa. Yo presentía una escritura total. El animal palpitaba en mis brazos con rumores de órganos vivos, calor, corazón, respiración, todo musical y silencioso al mismo tiempo. ¿Qué significa traducirse en palabras? ¿Y los proyectos de perfección a largo plazo? ¿Medir cada día la probable elevación de mi espíritu? ¿La desaparición de mis faltas gramaticales? Mis sueños son sueños sin alternativas y quiero morir al pie de la letra del lugar común que me asegura que morir es soñar. La luz, el vino prohibido, los vértigos. ¿Para quién escribes? Ruinas de un templo olvidado, si celebrar fuera posible. Visión enlutada, desgarrada de un jardín con estatuas rotas. Al filo de la madrugada los huesos te dolían. Tú te desgarras, te lo prevengo y te lo previne. Tú te desarmas, te lo digo, te lo dije. Tú te desnudas, te desposees, te desunes, te lo predije. De pronto se deshizo. Ningún nacimiento. Te llevas, te sobrellevas. Solamente tú sabes de ese ritmo quebrantado. Ahora, tus despojos, recogerlos uno a uno. Gran hastío en donde dejarlos. De haberla tenido cerca, hubiese vendido mi alma a cambio de invisibilizarme. Ebria de mí, de la música, de los poemas, porque no dije del agujero de ausencia. Era un himno harapiento, rodaba el llanto por mi cara. ¿Y por qué no dice nada? ¿Y para qué este gran silencio?
La carencia.
Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas.
La enamorada.
Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir te arrastra. Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste. Estabas sola. Y la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Así volverá tu amado, tan amado. ¿Oyes la demente sirena que lo robó? ¿El barco con barbas de espuma donde murieron las risas? ¿Recuerdas el último abrazo? Uf, nada de angustias. Ríe en el pañuelo. Llora carcajadas. Pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada. Nada más.
Linterna sorda.
Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra. Yo escribo la noche.
Días en que una palabra.
Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida.
El miedo.
En el eco de mis muertes, aún hay miedo. ¿Sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre. Es el miedo. El miedo con sombrero negro escondiendo ratas en mi sangre. O el miedo con labios muertos bebiendo mis deseos. Sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo.
La última inocencia.
Partir. Cuerpo y alma. Partir. Partir. Deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. Debe partir. No más inercia bajo el sol. No más sangre anonadada. No más formar fila para morir. He de partir. Pero arremete, viajera.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.